Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia Noticia, el segundo de este mes de noviembre en COPE Huelva. Un mes que no ha arrancado de la mejor manera por las trágicas noticias que desgraciadamente nos seguimos recibiendo del pueblo valenciano, pero que a su vez muestran la solidaridad y la humanidad del pueblo español, por supuesto también del nuestro, del onubense, del que ahora hablaremos. Aún así no dejamos de lado que hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Nuestro obispo don Santiago afirma en su carta de este día que en la diócesis pues se concreta la Iglesia a la que pertenecemos por el bautismo. En ella, los llamados a seguir a Jesús, hemos de actuar impulsados por el Espíritu para hacer presente a Cristo Señor. De este día y de la importancia del sostenimiento de la Iglesia Diocesana lo hablamos también en unos instantes con el ecónomo de la diócesis, Juan Pedro Virella. Maneja todo esto nuestro querido Javier González en la técnica y, por supuesto, todas las noticias y lo que creemos que será noticioso en los próximos días, que nos acerca ya Saray Acosta. Buenos días, Saray.
Buenos días.
La diócesis de Huelva, como decimos, muestra su solidaridad con los afectados de la Dana.
Muchas han sido las entidades religiosas que se han volcado con los damnificados en esta tragedia, como es el caso de los miembros de la Pastoral Universitaria y la Pastoral de Juventud y Adolescencia, junto a la Parroquia Mayor de San Pedro y Jóvenes Cristianos 3.0, pues en la citada parroquia se citaron para una recogida de alimentos y enseres en los salones parroquiales e hicieron una invitación a orar y colaborar. Otras parroquias y hermandades, tanto de gloria como de penitencia, aportaron su granito de arena en una labor humanitaria que, por supuesto, bien sabe gestionar Cáritas Diocesana de Huelva, que abrió la pasada semana una campaña para responder a la emergencia. María Macías, directora de Cáritas Diocesana de Huelva, nos explicaba en El Espejo del pasado viernes que, desgraciadamente, esto no termina aquí.
Los tiempos están siendo difíciles y agradecer desde aquí pues toda esa gente anónima que ha cogido y se ha ido hacia Valencia, todas esas iniciativas, ¿no?, de recogida de alimentos de primera necesidad que ahora mismo están siendo, parece necesario, ¿no?, por lo que estamos viendo, pero también tenemos que pensar que cuando pase la emergencia y que ojalá sea más pronto que tarde y la vida comience a seguir con normalidad, vamos a ver muchas familias en Valencia, en los pueblos de alrededor y en algunos pueblos de Albacete que lo han perdido todo.
El obispo otorga la insignia pro onubense Ecclesia a Antonio Sánchez Pajares y a María Concepción Gómez Pérez.
Con motivo de la próxima festividad litúrgica de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva, que se celebrará el 13 de noviembre, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha otorgado la distinción pro onubense Ecclesia a dos miembros destacados de la comunidad en reconocimiento a su especial dedicación, servicio y fidelidad a la Iglesia Diocesana de Huelva. Antonio Sánchez Pajares, médico y director de la Pastoral Penitenciaria, y María de la Concepción Gómez Pérez, voluntaria con cerca de 50 años de servicio comprometido con Cáritas Parroquial, recibirán dicha insignia el próximo miércoles en el Obispado de Huelva tras una misa que celebrará a las 12 en la catedral, a las 12 del mediodía, presidida por nuestro obispo.
Finaliza hoy el retiro espiritual Cafarnaún para chicos,
que comenzó el pasado viernes en la Casa de Retiro El Descanso de Mazagón. Allí numerosos varones mayores de 18 años han acudido a la llamada de este encuentro organizado por la Pastoral Juvenil Universitaria y Vocacional, que ha tenido como objetivo ayudar a los participantes a discernir el plan de Dios en sus vidas y a reflexionar sobre la vocación a la que Él los llama.
Celebrado el segundo encuentro de oración y adoración del presente curso pastoral.
El primero tuvo lugar el pasado 11 de octubre y este segundo se celebró este pasado viernes 8 de noviembre. Los segundos viernes de cada mes en la parroquia de Santa Teresa de Huelva Capital tienen lugar estos encuentros mensuales organizados por la Renovación Carismática Católica de Huelva, que supone un verdadero tiempo de bendición en el que los participantes viven intensamente momentos de alabanza y adoración ante Jesús y Eucaristía.
El vicario general de Guadix dirige los últimos ejercicios espirituales.
Don José Francisco Serrano Granados, vicario general de la diócesis de Guadix, ha dirigido estos ejercicios espirituales que comenzaron con las vísperas del domingo pasado y terminaron este mismo sábado con el almuerzo fraterno entre los miembros del clero que se han dado cita en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Cinta de Huelva Capital.
Y celebrado también el primer encuentro, en La Esperanza.
Organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, desde el pasado viernes se han dado cita a numerosos jóvenes que, tal y como nos comentó Juan Luis Vallejo, coordinador del movimiento en Huelva, son jóvenes que no se conforman con ser simples sujetos de consumo y quieren una vida auténtica.
Que son esas edades difíciles, que ya han hecho su primera comunión, su confirmación y están un poco perdidos, pues intentamos que no se desconecten de la Iglesia, ¿no? Y aparte también hemos estado viendo con la posibilidad de que los jóvenes de cursillo tengan convivencia con los jóvenes de hermandades. Estamos dándole forma y queremos que los jóvenes de hermandades conozcan la realidad del movimiento de cursillos para que, lógicamente, dentro del ambiente de las hermandades también puedan ofrecer esos cursillos a aquellos que ellos entiendan que le vendrían bien esos cursillos.
Muchas gracias, Saray, por toda esta información que, ya saben, la tienen disponible y pueden ampliarla a través de la página web diocesisdehuelva.es. El Día de la Iglesia Diocesana es una festividad porque celebramos, al fin y al cabo, nuestra iglesia, la de nuestro barrio, la de nuestra ciudad, la de nuestra provincia, al fin y al cabo, la de nuestra diócesis, que nos acoge en el sentir propio de nuestra fe y a la que, por supuesto, damos gracias de pertenecer a ella. Y ella en este día pone también en valor su compromiso con la feligresía, con todos nosotros, haciendo públicos no solo esos datos de números, de cantidades económicas que ustedes pueden ver, sino también pone cara, pone testimonio, pone ese sentimiento de conocer al fin y al cabo lo que es la diócesis de Huelva, en nuestro caso. Este día, como decimos, es una jornada especial también para la Comisión, para el Departamento de Economía, Transparencia y Sostenimiento de la Iglesia. No solo nuestra diócesis, por supuesto, sino también para toda la diócesis de España, la de la Conferencia Episcopal Española. Y de ello sabe y entiende, y debe entenderlo, y más nos vale que lo entienda, porque es el ecónomo diocesano Juan Pedro Virilla que está con nosotros. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro.
¿Qué significa? Yo un poco he dado esas pinceladas de lo que puede llegar a significar para todos nosotros el Día de la Iglesia Diocesana, pero ¿qué significa este día y por qué es tan importante?
Bueno, espero estar a la altura de tus preguntas, ¿no?
Seguro, hombre.
Bueno, pues mira, el Día de la Iglesia Diocesana, como bien has introducido, ¿no? Pues es un día para celebrar y recordar que vivimos como fieles en la Iglesia, en una Iglesia que, bueno, que a priori la tenemos cercana a nuestra parroquia, pero que se trasciende de lo que tenemos más próximo, ¿no? En el caso concreto nuestro, pues nuestra dimensión superior inmediata es la diócesis de Huelva, que en el caso además de Huelva, que no ocurre así en toda España, pues coincide con lo que es la provincia. Entonces, al celebrar la Iglesia Diocesana, estamos celebrando todos los fieles que al abrigo de esa del obispado, de esa diócesis, de esa matriz, digamos, pues vivimos nuestra fe en lo que sería la provincia de Huelva. Obviamente esto tiene una dimensión superior, que es cuando que trasciende a lo que es ya la Iglesia Universal. Uh-huh. La diócesis es, digamos, la unidad básica en la que se divide la Iglesia Universal. Y es la responsable directa y efectiva de todas las parroquias y de todas las entidades religiosas de su zona. Entre otras muchas cosas, pues la diócesis se encarga de abonar lo que se llama el subsidio a los sacerdotes, que básicamente, en otras palabras, lo que es la nómina de los curas. De manera que las parroquias, a diferencia de cómo ocurre en muchísimos otros lugares del mundo, las parroquias tienen, el sustento del sacerdote, del párroco, lo tiene la diócesis directamente y no los fieles de la parroquia.
Uh-huh. La Iglesia, además de esa labor espiritual, realiza un papel social vital, muy importante en la comunidad. ¿Cómo se financian? ¿Cómo llega el dinero a todas esas actividades y qué papel juega, por supuesto, el apoyo de los fieles en ese sostenimiento?
Pues mira, hay dos fuentes básicas, ¿no? Uno que es el apoyo de los fieles, que es el fundamental y el más fuerte, el más potente. Y luego lo poco que tenemos, bueno, el apoyo de los fieles se divide en muchas categorías, pero la otra parte sería el relativamente poco patrimonio o bienes que tiene la diócesis, que pone en explotación pues alquileres y algunas otras actividades para conseguir sufragar de alguna manera los gastos. Los fieles, ¿cómo aportan? Pues a través de colectas, donativos, legados, herencias, ¿vale? Y hay un caso particular que es a través de Hacienda.
Uh-huh. Precisamente la Iglesia no recibe un sueldo, podemos decirle un sueldo del Estado, pero sí puede beneficiarse de esa asignación tributaria. Juan Pedro, ¿cómo funciona todo este sistema de financiación y qué porcentaje supone en el presupuesto de la diócesis?
Pues mira, la asignación tributaria del IRPF es la famosa casilla a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, que todos conocemos, al menos todos los que hacen declaración uh-huh. de la renta, claro. Y bueno, esta aportación también viene de los fieles, que decidimos, en nuestro caso, que parte de nuestros impuestos vaya a la Iglesia Católica. Aunque es el Estado el que hace esa labor de intermediación para recaudar los fondos. Cada persona que hace la declaración de la renta puede marcar la casilla a favor de la Iglesia Católica y o la casilla a favor de otras entidades con fines sociales. Y eso supone que el 0,7% de tus impuestos irá a la Iglesia Católica y o irá también a otros fines sociales. Es muy importante dejar claro aquí que el dinero, o sea, no aportamos, no pagamos más impuestos por marcar las casillas. Tampoco, si marcamos solo la de la Iglesia y no la de fines sociales, no se va el doble a la Iglesia y cero a fines sociales, y viceversa. Y si no marcamos ninguna de ellas, ese 0,7 más 0,7, o sea, el 1,4% de nuestro impuesto, queda en los presupuestos generales del Estado y ya él decide dónde lo destina. Uh-huh. En el caso de Huelva, en concreto, Alejandro, pues el 61% en el año 2023 de los ingresos de la diócesis venían a través de esta vía.
Es decir, una cantidad bastante notable, más de la mitad, por decirlo de alguna manera, mucho más de la mitad, un porcentaje bastante notable. Juan Pedro, esa transparencia que está tan de moda y que debería quizás estar de moda también en muchos ámbitos en los que quizás no lo está, pero bueno, ya entramos en otro terreno. Por supuesto, a la Iglesia también le toca estar en esa transparencia y ha dado pasos importantes hacia esa mayor transparencia en la gestión de sus recursos. ¿Qué medidas se han adoptado en nuestra diócesis para garantizar esa transparencia?
Bueno, pues sí, efectivamente, Alejandro, es uno de los retos que, además, desde que yo asumí mi cargo hace 3 años, fue de lo primero que me planteó el obispo. Tenemos que mejorar en los ítems que miden la transparencia de la diócesis. Hemos dado pasos muy grandes en la web, donde hemos publicado, hemos creado un portal de transparencia donde se publica mucha información, desde las cuentas auditadas de cada año, convenios con distintas entidades. Y también hay un apartado para denuncias habilitado específicamente para eso. Por otro lado, hemos puesto en marcha, porque también hablar de transparencia es hacia afuera, también hacia adentro, indirectamente repercute después en la sociedad. Tenemos un programa que llamamos RP Parroquial, que está implantándose prácticamente en todas las diócesis de España y que aquí ya está muy avanzado, que permite una gestión económica de las parroquias muy, muy ágil y muy cómoda, y que hace que la información económica, que muchas veces es la más sensible, la que más puede chirriar, la que más desea conocer muchas veces la gente, bueno, esa información económica se integra directamente en las cuentas diocesanas, que después va a la conferencia episcopal y que elabora su memoria anual para rendir cuentas a la Hacienda y a la sociedad de ese dinero recibido de la asignación tributaria que hemos hablado antes.
Por último, Juan Pedro, ¿qué mensaje le quieres dar a los fieles de la diócesis para animarlos a colaborar en el sostenimiento de la Iglesia y, por supuesto, hacer un mayor uso de esa transparencia de la que estamos hablando?
Pues mira, con un mensaje muy simple, Alejandro. La Iglesia es de todo, es nuestra casa, ¿vale? Y es responsabilidad de todos sostenerla. Como bien he dicho antes, bien orando, bien colaborando con nuestro tiempo, bien aportando dinero. Y todo lo que hagamos está a la vista de todo, porque, como se decía, no hay nada oculto que no se llegue a saber tarde o temprano. Y nosotros no tenemos nada que ocultar, no lo olvidemos. Todo lo contrario, tenemos todo que mostrar. Como la luz que no se tapa precisamente debajo de una manta, sino que se pone en un lugar visible para que ilumine. Y mostrando aquello que, el cómo hacemos las cosas, también estamos mostrando a Dios. Cómo gestionamos nuestro dinero, cómo gestionamos nuestros recursos, cómo le sacamos el mejor partido. Porque de alguna manera podemos decir que a los fieles no nos mueve, o no nos debería mover, porque siempre estamos ahí sujetos al pecado. Ni nos mueve el afán de lucro, ni nos mueve el afán de poder, sino que nos mueve el servicio, la caridad, la honestidad y el amor por los demás, en definitiva.
Las palabras del economista diocesano, Juan Pedro Virilla, que ha estado en esta mañana con nosotros. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, comentarnos todo esto que al fin y al cabo no deja de ser necesario para transmitir esa transparencia, exacto, y ese sostenimiento de la Iglesia, que, como bien has dicho, es trabajo de todos, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Conocemos ahora lo que creemos que será noticioso en los próximos días, de nuevo con Saray.
Pues empezamos, Alejandro, con la Renovación Carismática Católica de Huelva, que invita a jóvenes y adultos a participar en el próximo Seminario de Vida en el Espíritu, un evento de formación y encuentro con el Señor que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en el Seminario Diocesano de Huelva. Este seminario está diseñado para ofrecer a los participantes una experiencia profunda de oración, alabanza y crecimiento de la fe, guiándolos a vivir una renovada relación con el Espíritu Santo. Proyecto Amor Conyugal, por su parte, en colaboración con la Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva, invita a participar en un retiro para matrimonios con el objetivo de adentrarnos juntos en la verdad del matrimonio según San Juan Pablo II y experimentar la alegría del amor según el Papa Francisco. Dicho retiro tendrá lugar en el Seminario Diocesano del 22 al 24 de noviembre y siguen abiertas las inscripciones del primer retiro EFETA en Huelva, que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Seminario Diocesano, dirigido a jóvenes mayores de 18 años y organizados por la Pastoral Juvenil de la Diócesis.
Muchas gracias, Saray, por todas estas informaciones que, como decimos, serán noticias en los próximos días. Les deseo un feliz domingo y nos esperamos el próximo domingo. Que tengan buena semana.